Que el Señor esté con vosotros. Todo el Santo Evangelio según San Lucas. Como los padres traen al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con esas palabras. Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como le has dicho, porque mis ojos han visto tu Salvador, que has preparado y ofreces a todos tus pueblos, luz que se revelará a las naciones y gloria de su pueblo Israel. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal de contradicción. Mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Por ese medio, sin embargo, saldrán luz los pensamientos íntimos de los hombres. Había también una profetisa muy anciana, llamada Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser, casada con un joven, había quedado viuda después de 7 años. Hace ya 84 años que servía a Dios, día y noche, con ayunos y oraciones y no se apartaba del templo. Llegó en aquel momento y también comenzó a hablar a Dios, hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Una vez que cumplían todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría, y la gracia de Dios permanecía con él. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Padre.
Vamos a hacer un tema sobre María. ¿Ya tiene su hoja? Esa hoja muestra una imagen muy bonita, ¿no? Es la Virgen de Fátima. Puede ser que la aureola alrededor de su cabeza indica su santidad. Decimos Santa María, Madre de Dios. Tiene su mano. ¿Qué tiene su mano?
Rosario.
Ella quiere rosario. Rezar rosario cada día. Virgen de Fátima dijo, 6 veces rezar rosario. Mayo 13 hasta 13 de octubre. En el año 1917. Es el corazón de María. El corazón inmaculado de María. ¿Cuál es la interpretación? El fuego simboliza 2 cosas, amor y el Espíritu Santo. Fuego simboliza el amor, pero también el Espíritu Santo. ¿Qué tiene alrededor del corazón? Espinas. Espina es muy tajante, ¿no? Corta la espina. Toco con la mano, corta. El corazón es muy tierno, ¿no? Las espinas simbolizan el pecado. El pecado que duele el corazón de Jesús y María. ¿A ver?
Amén.
A veces hay corazones que tienen espinas que le tiene espina con rosa. Porque sabe después del florecimiento, la espina se cambia en rosa. Como Viernes Santo y Domingo de Pascua. Como invierno y primavera. Que la noche se va y viene la luz. Esos son contrastes que se notan en la misma naturaleza. Pues en nosotros, pecados, nuestras espinas. Pero una buena confesión es quitar las espinas y poner rosas. Pecados, espinas. La rosa. Una buena confesión. Y el rosario. Rosa, rosario. Viene de la misma palabra, ¿no? Rosa, rosario. Cada vez que rezamos el rosario, damos a María 50 rosas. ¿Amén?
Amén.
Uno de mis favoritos. La Virgen de Fátima. Y vamos a hacer un pequeño estudio y después llenar varias, una hoja por lo menos. Voy a dar vuelta a la página. Ahí voy a leer. María es la hija de Dios Padre. También es la madre de Dios Hijo. Y María es la esposa mística del Espíritu Santo. En fin, María está íntimamente unida con la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Referente a la Iglesia, María es la madre de la Iglesia y nosotros somos miembros del cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, nosotros somos hijos de María. Y desde la cruz, cuando Jesús estaba casi al punto para morir el día Viernes Santo, él ha fijado sus ojos en su madre María, quien estaba al pie de la cruz. Y al lado de ella, San Juan Evangelista, su mejor amigo. Luego Jesús pronunció estas palabras de gran importancia para toda la humanidad, a San Juan y la Virgen de Dolores. Mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Y desde este momento, el discípulo amado tomó a María dentro de su casa. La Iglesia interpreta ese pasaje en el sentido que desde la cruz, y con esas palabras, Jesús estaba dando al mundo entero y a nosotros, María como nuestra madre universal, y madre especial individual. En realidad, podemos decir que María es la madre de Dios, la madre de la Iglesia, pero también es mi madre espiritual. Amén.
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 El amor de la madre, el amor de María para nosotros. Es muy cierto que casi siempre la madre tiene un amor grande e incondicional para su hijo. ¿No es cierto?
Sí.
¿Sí?
Sí, padre.
Si ese es el caso, el amor de María para la humanidad y para ti es mucho más grande. El gran doctor de la Iglesia, el doctor de la Gracia, San Agustín, lo expresa así. Si fuera posible poner todo el amor de todas las mamás en el mundo y de todos los tiempos juntos, el amor que María, la Madre de Dios, la Madre de la Iglesia y tu Madre Espiritual es mucho más grande. Voy a leer esto otra vez. Es muy profundo. ¿Me dan permiso? ¿Puedo leerlo otra vez?
Sí,
padre. Es San Agustín. Si fuera posible poner todo el amor, todas las mamás en el mundo, de todos los tiempos juntos, el amor que María, la Madre de Dios, la Madre de la Iglesia, la Madre Espiritual, es mucho más grande para ti. En fin, qué grande es el amor que María tiene para cada uno de ustedes en forma única, singular e individual. El amor exige una respuesta de amor, de ser recíproca. Si es cierto que la Virgen María nos ama tanto, nosotros por nuestra parte, deberíamos hacer un grande esfuerzo de amarla también. Es importante entender ese concepto. Para amar a una persona debemos tratar de conocerla. Así es. Debemos hacer un esfuerzo para conocer más y más a María. Conocer a María con los dogmas. Por tanto, vamos a tratar de conocer a María con los cuatro dogmas marianos y tres verdades más. Luego sigue la devoción. Los cuatro dogmas marianos y verdades, tres verdades más. Entonces, me ha escrito que acabamos de leer, un resumen es la presencia de María en la Santísima Trinidad. Y María es la persona más amada de la Santísima Trinidad. Es la hija del Padre, la madre del hijo, la esposa mística del Espíritu Santo. Pero también María tiene un lugar muy especial en la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, Cristo es la cabeza, nosotros somos los miembros, María es la madre del cuerpo místico. Nosotros somos los miembros, por eso nosotros somos hijos de María. En el momento bíblico, Juan 19, cuando Jesús estaba en la cruz, muriendo, miró a Juan y dijo, ahí está tu madre, madre, ahí está tu hijo. Y Juan tomó a María en su casa. En ese momento, María se transformó en la madre universal de todos nosotros. Desde la cruz, Juan 19. Y me gusta los santos, San Agustín, ¿ok? San Agustín es el grande. Los escritores mejores en la Biblia, en la Iglesia. Yo digo, si fuera posible poner todo el amor de todas las mamás, de todos los tiempos juntos, el amor que María tiene para ti es mucho más grande. Se lo repito, poner todo el amor de todas las mamás, de todos los tiempos juntos, el amor que María tiene para ti es mucho más grande. Eso te ánimo, ¿no? Lo que María pide a Dios, siempre se lo da. Dios no puede negar a María nada. Si ustedes rezan a María, María va a conseguir gracias muy especiales si tenemos confianza en ella. Pues el mes de María, quiero tratar de seguir inculcándoles amor por María. El retiro sabe, ¿le gusta el retiro? Bonito, ¿no? ¿Sus hijos están contentos, no? Entonces, el enfoque del retiro fue en María, pero especialmente la Santa Misa, ¿no? ¡Cuál milagro! Ok, tenemos una página en blanco. Voy a darles cuatro de los dogmas marianos y tres verdades más. Y voy a presumir y tratar de darles en cuatro líneas los cuatro dogmas que hace falta un libro en cada dogma, pero voy a tratar de ser escueto o resumir en pocas palabras. Ok, y vamos a terminar hoy, espero, conociendo los cuatro dogmas marianos. Si alguien le pregunta quién es María, ustedes van a poder dar una respuesta clara sobre las verdades eclesiales más importantes de María. ¿Listo? Uno. Pongan la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción. Okay, voy a explicar lo que es. Escriben que María fue concebida sin la mancha del pecado original. María fue concebida sin la mancha del pecado original. Que escriben, escriben abajo, todavía tiene espacio. Celebramos la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre. Celebramos la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre. Que ponga una idea más. 8 de diciembre cada año celebramos la Inmaculada Concepción. Que okay, poner por último una práctica es llevar la medalla milagrosa. Que la medalla milagrosa. varios ustedes tienen la medalla de la Virgen de Guadalupe, algunos tienen el escapulario, pero la medalla más famosa en María en el mundo es esta medalla, que se llama la medalla de la Inmaculada Concepción, o se llama la Milagrosa. La Milagrosa porque había producido muchos milagros. Y entre muchos milagros, que voy a decir un milagro, ¿ok? Milagro y después voy a tratar de explicar el dogma un poco más. Pero vamos a hablar de un milagro. Fue más o menos en el año 75. Año 75. Fue dos años antes de la legalización del aborto. La legalización del aborto fue en el año 73, el 22 de enero. Y esa fue la decisión peor en forma legal y moral en este país. Él les recomienda de tratar de ver la película Unplanned, si pueden, ¿ok? Aunque no entiende bien inglés, de verlo. O trate de ver, sacar un DVD o en YouTube, ¿no? Unplanned es muy fuerte, salió hace un mes y yo pensé que no hay más, ¿no? Pero cerca de la casa de mis papás, vivían en el estado de Massachusetts, okay, cerca de Boston. Y yo nunca vivía allá porque ya estaba en la universidad, después era maestro, después fui a Roma para estudiar. Y mi papá vivía en Massachusetts por como 7 años. ¿No? Cerca de la casa se abrió una clínica del aborto. Y mi mamá en ese tiempo tenía más de la edad de ustedes, que son 40 años, 45 años. Mi mamá tiene 88 ahorita, tenía 40 y pico de años como varios de ustedes. Pero una mujer con mucha fe, muchos hijos también, más que ustedes, ¿no? Y ella fue con una amiga frente a la clínica del aborto. Y mi mamá siempre fue 5 pies, 99 libras. Una chapadita, delgadita, mi mamá. Pero con mucha fe. Entonces ella fue a la clínica del aborto a las escondidas y con su amiga había escondido una medalla milagrosa en la pared, en el ladrillo. Sin permiso, ¿no? A las escondidas, ¿no? Porque fue ilegal, dice, pero ella no le importó, ¿no? Y ella fue a la iglesia con su amiga, y hizo una hora santa, rezó el rosario, y poco después se cerró la clínica del aborto. ¿Qué le parece? Fue un milagro. Fue un milagro. Pero no había razón para cerrarlo porque fue legal. El gente pagaba mucho dinero y allá había mucha gente. Yo veía eso como un milagro y dependía que de la fe de esas dos mujeres, mi mamá y su amiga. De la fe. De la fe en qué? En María y en el Santísimo. Es un milagro. Podría decir mucho más. Pero es uno entre muchos milagros que cumple María. Ok, la explicación del dogma es para entender la Inmaculada Concepción, tiene que entender el pecado original. El pecado original fue el pecado de Adán y Eva cuando comieron el fruto prohibido. Pero debido al pecado de Adán y Eva, todos nosotros entramos en el mundo con la mancha del pecado original. Es parte de ser un ser humano. ¿Y cuándo es que recibimos el pecado original? ¿Cómo? Antes. ¿Cuándo? Sí, antes de nacer. Entonces, el momento de la concepción es cuando se transmite el pecado original. Pero para entender la Inmaculada Concepción, tiene que entender el resto. Entonces, ¿qué pasó con María? Que los padres de María, sus nombres son Ana y Joaquín. Santa Ana, San Joaquín. Que son los abuelitos de Jesús. Fue una pareja mayor que no pudieron tener hijos por muchos años. Eran poco como Isabel. Era una pareja muy buena, una pareja judía muy buena que siempre quisieron tener un hijo. Después de muchos años, esa pareja, en el momento de la concepción, Dios intervino preservando la niña del pecado original. Entonces la palabra esencial es preservación. Preservación. Uno puede recibir la vacuna y esta preserva de no sacar una enfermedad. Se le gusta ese ejemplo. Como una vacuna. Entonces, el momento de la concepción de María en el seno de Santa Ana había preservado esa niña de la mancha del pecado original. Ella nació santa y pura, inocente. Y debido al pecado original nosotros, la filosofía o antropología católica es muy diferente que otras antropologías. Antropología significa el estudio de la persona humana. Okay? La antropología de los cristianos, luterano, el hombre es malo. Okay? Pero uno acepta a Jesús como Salvador personal, si salva aceptando a Jesús como Salvador personal. Y estamos justificados y redimidos con la sangre de Cristo, los protestantes. Pero la persona humana está corrompida por el pecado. Mientras la antropología católica es el hombre básicamente es bueno, pero tiene tendencias al mal, muy diferente. Es importante que no le voy a dar una clase en antropología, pero es importante saber esto. Protestantes somos malos, corrompidos. Cuando acepta Cristo, la sangre de Cristo nos tapa y nos justifica y nos salva. Mientras nosotros, la persona humana es básicamente buena. Sin embargo, Si no hacemos un esfuerzo para frenar las malas impulsos, podemos terminar siendo personas muy malas. Un cuento que siempre doy en mis clases de los ejercicios. Que un hombre que está caminando por el campo con su papá, niño de 9 años. El papá lo detiene y dice, hijo, yo tengo dentro de mí un lobo. Lobo malo. Malicioso. Vicioso. Que me quiere comer. Siguen caminando. Y el niño está dando vuelta las palabras de papá. Mi papá dice que yo tengo un lobo por dentro. Después de 15, 20 minutos, el papá lo detiene y dice, hijo, yo tengo dentro de mí un cordero. Un cordero suave, dulce, afable, amable. Siguen caminando 20 minutos más. El niño no resiste más y llega a la manca de su papá y dice, papi, ¿quién de los dos va a ganar? Y el papá se fija en el hijo y dice, hijo, aquel que yo alimento más. Aquel que yo alimento más. ¿Quién es ese hombre? Nosotros. Si alimentamos el lobo va a ganar. Si alimentamos el cordero va a ganar. ¿Entendieron? Muy buen cuento, ¿no? Que si alimentamos la gula, vamos a ser gulosos, ¿no? Si alimentamos la templanza, comer lo suficiente. Si alimentamos la lujuria, vamos a ser personas impuras. Si alimentamos la castidad, vamos a tener la pureza. Si alimentamos la avaricia, vamos a ser muy materialistas. Si alimentamos la generosidad, vamos a ser personas generosas. Si alimentamos la flojera, vamos a ser flojos. Si alimentamos la diligencia, vamos a saber trabajar fuerte. Si alimentamos la envidia nos gana. Si alimentamos la admiración, gana la admiración. Si alimentamos el orgullo nos gana. Si alimentamos la humildad nos gana. Es el contraste entre el lobo y el cordero. El cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ¿no? Jesús, ¿no? Nosotros somos este hombre caminando por el campo. Usted tiene el lobo y tiene el cordero dentro, todos los días. ¿Quién va a ganar? Aquel que yo alimento más. Pero la Santísima Virgen María no tenía lobo. María tenía solamente el cordero. Y su hijo es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Sí? Es una explicación del pecado original, usando un cuento. Una idea más es lo siguiente. Santo Tomás de Aquino, gran teólogo, dice que la Inmaculada Concepción en María fue algo lógico. Lógico por la encarnación. Porque si María hubiera sido una mujer pecadora como nosotros, Jesús al entrar en el mundo habría tenido su naturaleza humana manchada, y esta es una abominación. Jesús medio santo y medio pecador. No. Es repugnante de pensar en esto. Por esa razón, Jesús tenía que entrar en el mundo mediante el canal más puro, y eso fue mediante la Santísima Virgen María. Amén.
Amén.
Esa es la Inmaculada Concepción. Ojalá que lo entiendan y lo pueden explicar a la gente. Que si amamos a María, debemos conocer, esos son los dogmas marianos. Dogma significa una verdad de fe. Otro dogma sería la Santísima Trinidad. Otro dogma es la realidad del infierno. Otro dogma es la realidad de los ángeles. Otra realidad es la inmortalidad de nuestra alma. Son dogmas católicos que debemos creer. Otro dogma es yo levanté la hostia, la transubstanciación, la hostia se cambia en el cuerpo de Cristo. Es un dogma de fe. Esa fue la película, ¿no? Esas son verdades que apoyan nuestra fe. Son verdades intelectuales que debemos aprender mediante clases de formación de estudios. Por eso estamos aquí, ¿no? Con el maestro, ¿no? Gracias a Dios. Clases gratis. Qué bendición, ¿no? No pagar nada, ¿no? Que esta es la Inmaculada Concepción. ¿Y quién es la patrona de Belén de las Américas? ¿Quién? La Virgen de Guadalupe, ¿sí? Juan Pablo II. La Virgen de Guadalupe es la patrona de las Américas. ¿Quién es Juana, quién es la patrona de los Estados Unidos? Es la Inmaculada Concepción. Se la llama la Purísima. Entonces, nuestra patrona, claro, es la Virgen de Guadalupe, somos mexicanos, ¿no? Pero la patrona de este país es la Inmaculada Concepción. Por eso debemos tener un grande amor por la Inmaculada Concepción.
No es la misma.
Bueno, sí, es la misma persona, pero dos dimensiones distintas. Es como decir, usted es mujer, usted es madre, usted es hija. Usted es madre, pero hija son dos cosas distintas, ¿no? ¿Entendieron?
Sí.
Ser madre y hija son dos cosas distintas, pero es de la misma persona. Si hablamos de la Inmaculada Concepción, eso refiere a María. La Virgen de Guadalupe se llamó, se dio varios títulos. No soy yo la madre de Dios, ¿no? Pero ese es otro dogma mariano. Vamos a llegar, si Dios quiere. Vamos a hablar de eso ahorita. Número dos. Nadie aquí ahorita podría explicar el dogma de la Inmaculada Concepción. Me siento desanimado un poco. Pensé que lo expliqué bien. Que mi deseo es, yo soy maestro, pero ustedes tienen que ser maestros los hijos. Ustedes deben aprender con el tiempo de entender, asimilar que lo que yo les digo y comunicarlo a sus hijos. Es decir, ser como una esponja, de absorber para exprimir. Absorber para exprimir. No entrar en una oreja y salir del otro. No, eso no. No. Okay, lot of dogma. Número dos. Sí, okay, la maternidad divina. La maternidad divina. La maternidad divina. Belén, ¿sabes lo que es salón de maternidad en el hospital? ¿Cuál es? Salón de maternidad es el lugar donde mamás dan a dar sus bebés en el hospital, ¿no? Sí, se llama maternity ward en inglés, ¿no? Entonces, la maternidad divina, ¿qué significa? Es otro dogma mariano. Lo más importante. Y es, escriben, que María es la madre de Dios. María es la madre de Dios. Pues de todos los títulos que hay, María Madre de Dios es el título más grande. María Madre de Dios. María es la Madre de Dios. Qué grande, ¿no? De ser la Madre de Dios, qué sublime, ¿no? Al mismo tiempo pensar que María es tu madre también. ¿Te sientes bien? No es cierto. Da mucho ánimo pensar. La madre de Dios, pero es nuestra madre también. Ok. ¿Cómo podemos ser muy claro y corto con esto? Pongan, celebramos. La maternidad divina. La Navidad. Hay que pensar simplemente en Santa Claus, ¿no? Entonces celebramos la maternidad divina, la Navidad, y pongan también el primero de enero. Primer día del año. Y pongan el tiempo navideño también. Celebramos el 24-25, pero durante por lo menos dos semanas, un poco más después. No podemos celebrar el cumpleaños más famoso del mundo en un día, ¿no? Hay que celebrar un poco más, ¿no? Uno se casa sábado a las 11:15, no regresa al tabaco sábado por la tarde, ¿no? Sobre un caballo, ¿no? Se casa hace dos meses, entró con un caballo, ¿no? Era único, ¿no? Ok, hay una idea más, podemos dar después pasar a los otros dogmas. Veneramos la maternidad divina veneramos la maternidad divina. Cada vez que rezamos el Ave María. Veneramos la maternidad divina cada vez que rezamos el Ave María. Porque decimos, cada María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. So cada vez que rezamos el Ave María, María se alegra. Ustedes tienen que tratar de ser más puntuales que nadie viene al rosario. Casi nadie. Tratan de a las 3:30 dar buen ejemplo a los hijos. Porque si ustedes siguen el programa y me obedecen, porque es 3:30, al terminar 2 años, sus niños deberían saber rezar rosario perfecto. Pero al terminar, casi el 90% de los niños no tienen la más mínima idea. ¿Y cómo van a defenderse contra los ataques en el mundo sin María? Es una batalla perdida. Pero si uno tiene María, ¿alguno tiene hijos en la confirmación? ¿Sí? ¿Sabes lo que estoy haciendo ahorita para los muchachos de primer año? Estamos preparándolos a consagrar todos a María. Por ejemplo, mañana, jueves y viernes hay clases y el día sábado consagramos la mitad de todos los muchachos de la confirmación a María. Por eso yo soy escritor, yo publico libros. Yo soy un escritor profesional, ¿no? Pueden comprar mis libros, ¿no? Ya había escrito también, había escrito un libro para los jóvenes de la consagración de María. Todavía no está publicado, pero espero con el tiempo. Yo tengo ya un editorial nuevo y espero que, y tal vez un día en español. Entonces sus hijos están consagrándose a María mediante la meditación de los misterios del Santo Rosario. Pero su hijo está conmigo, lo ven, Alejandro, ¿no? Tiene conmigo, poco a poco está aprendiendo. Mi intención es con esto, yo creo que un día su hijo se va a salvar. Yo quiero la salvación de su hijo más que usted. ¿Sí? Yo pienso, ¿no? Que voy a hacer todo lo posible, porque su hijo tiene que pasar una etapa muy difícil, el mundo es muy difícil. Si no estamos preparados con las armas espirituales, no podemos ganar. Pero si caminamos con María, vamos a ganar la batalla. ¿Amén?
Amén.
Con María.
¿Sí?
¿Sí? Esa es la maternidad divina. ¿Qué pasamos a otro dogma mariano? Pongan la virginidad perpetua. La virginidad perpetua de María. Virginidad perpetua. Si no sabe lo que significa perpetua, significa para siempre. Que para entender lo que María la llamamos la siempre virgen, ¿no? ¿Sí o no? Que para entenderlo, entender todo gira alrededor de la palabra parto. Y tres momentos cronológicos distintos. Que Siempre virgen. María era virgen antes del parto. ¿Cómo? Pero también durante. Y después. Por eso siempre. Son tres momentos distintos. Antes del parto, durante y después del parto. Hablamos de esto. Tiene que entenderlo. Porque los cristianos no aceptan esto. Si hablan con cristianos, van a negar esto. Pero si ustedes niegan esto, ustedes no son católicos. Vayan a otra iglesia, pero no se puede negar esto. Ni la maternidad divina, ni la Inmaculada Concepción, ni el otro que sigue. Por esa razón, para amar a María, ustedes tienen que tener este dogma. Si no, su conocimiento de María es débil. No me acuerdo nunca en 30 años un católico que me vino explicando los dogmas. Yo soy el único que se lo explico. Pero para mí es muy importante si un ama María entender. Que antes del parto los cristianos aceptan. Porque viene de la Biblia. Antes del parto significa que María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Es Lucas capítulo 1, 35. Okay. Lunes 1, 35. Oigan. María entonces dijo al ángel porque dijo que iba a tener un hijo. Porque voy a tener un hijo porque ya ella hizo un voto de virginidad. ¿Cómo puede ser madre y virgen al mismo tiempo? Muy buena pregunta. Porque normalmente si uno es madre, no es madre virgen. Porque María es virgen y madre al mismo tiempo. María es una mujer muy inteligente. Yo hice mi voto y como voy a tener un hijo y mantener mi voto al mismo tiempo. María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser esto si yo soy virgen? Contestó el ángel, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo descenderá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti, llamado Hijo de Dios. Entonces, este pasaje, Lucas 1:35. Habla de la concepción virginal de María. Acuérdense, Lucas 1:35. Acabo de leer. Por eso los protestantes no pueden negar eso porque es claro como la luz del sol a mediodía. Entonces, la manera normal de concebir un hijo es el abrazo entre el hombre y la mujer y la concepción. Mira, María, no. El Espíritu Santo, bajo el cielo, cubrió a María y ella concebió por el obra e gracia dello Spirito Santo. Que hermoso, ¿no? Por eso María es, María tiene las dos coronas de la mujer, es la virginidad y la maternidad en María. Qué honor, ¿no? Qué honor tener María. Y voy a decir eso porque va a pasar en alguna de sus familias. Lo que el diablo hace y trata de alejarnos de María. Se le van a ver sus familias. Cristianos o lo que sean. Es el diablo. El diablo poner en el corazón de tu hermano alguien algo contra María. Y al morir, cuando va frente a Jesús, rechazando a su madre, ¿qué va a pasar con su alma? Tenga miedo, ¿no? Mucho miedo, ¿no? Que tiene que ir frente a Jesús. Va frente a Jesús odiando a su mamá. Me da miedo. Algunos odian a María. Testigo de Jehová, algunos cristianos y hablo muy mal de María, realmente me da miedo. Y va a pasar con su familia en una forma, una persona de su familia, una fiesta va a hablar mal de la Virgen Guadalupe, o, ¿no es cierto? Pero ustedes tienen que defender a María. Okay, uno habla mal de María, habla mal de Jesús. Por ejemplo, si yo les invito a una fiesta donde está mi mamá y mis 8 hermanos y ustedes están comiendo, vacilando conmigo, mis hermanos, algunos sobrinos, pero durante la fiesta tú ignoras o insultas a mi mamá. Cuidado. Nueva hermana, 39 nietos tiene ella. Ustedes están en al lado malo de un número muy grande de personas, ¿no? Mis hermanos son educados, pero por dentro mucho está pasando. No te van a invitar otra vez a la casa. Porque insultando a la mamá, insultaste a toda la familia. ¿Sí o no? Insultando a la mamá, insulta toda la familia. Ustedes saben, en la cultura latina, hablar mal de la madre es lo peor, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, la madre de Dios es peor. Pero si el diablo pone un bloque entre tú y María, tu alma está en peligro. ¿Saben? No es un dogma de fe, pero yo creo que yo voy a llegar al cielo. Yo creo. Y una de las razones es que trato toda mi vida, a pesar de mis millones de defectos, pero yo creo que voy a llegar. Porque ama a María y trata de infundir María en el corazón de miles de personas. María me va a llevar a Jesús. ¿Lo creen?
Sí.
Millón de defectos, pero por lo menos un defecto no tengo es que yo amo a María. Y todo el mundo lo sabe. Y trata de hacer todo lo posible de infundir. Porque yo puedo infundir en ustedes amor por María, ustedes sus hijos, todo su familia va al cielo. Por eso estamos aquí. Si tú pones esos 2 años, una estampita de María, dar un beso, rezar a la María, rezar rosario de la escapularia, tu niña de 8 o 9 años, mami, yo amo mucho a la Virgen de Guadalupe, yo amo mucho a la Virgen. Es enorme, tú tienes que sentir con mucho consuelo. Por favor, háganlo. ¿Lo van a tratar? ¿Son chiquitos ahorita? Traten infundir mucho amor a María. hablar, especialmente estamos en mes de mayo, este mes de mayo, hablar de María cada día, hablar en forma muy cariñosa, poner una vela. Si no es un rosario, rezar 3-4 Ave María es un misterio, darle un beso por la noche, cada noche, en el mes de mayo. Los niños son más dóciles que los adolescentes, ¿no? Los adolescentes son fuertes, pero son, los chiquitos son a veces traviesos, pero son maleables, más dóciles. Háganlo ahorita. Háganlo ahorita. Yo creo que en el momento de la muerte, María va a intervenir. María va a intervenir, ayudar a tu hijo, tal vez va a tener 80 años, tú muerto ya 40 años. Tal vez se alejó mucho de Dios, pero abre su corazón, Jesús, perdóname. María está rezando al lado de la cama. Yo creo en esto. ¿Ustedes también? María es tan grande. Espero que ustedes puedan infundir mucho amor por María. En general, mi experiencia dando muchas misiones marianas, en general los mexicanos latinos tienen devoción a María, en general. Menos que vienen los testigos de Jehová y los aleluyas, ¿no? Tiene devoción, pero tiene poca doctrina. Devoción tiene, pero poca doctrina, pero esta clase es una clase más doctrinal. Que la devoción es corazón. La doctrina es el intelecto. Necesitamos los dos. Porque la doctrina sin la devoción es muy seca. Mientras la devoción sin doctrina se degenera en sentimentalismo. ¿Sí? Entonces una unión armoniosa entre la devoción y la doctrina. ¿Qué? Que antes, que durante, más complicado. Durante. Si han visto películas sobre María, películas protestantes, muestra María dando luz con gritos y dolor. Eso es falso. Se lo repito. María da luz al niño, Jesús. Okay, ¿ustedes mamás cuando dieron a luz había dolor? Poco, mucho. ¿Sí? ¿O, sí o no? ¿Fue su imaginación o Belén? Es el número 8 o 9, ¿no? Número 8, que ya. Y tiene más experiencia que ustedes, ¿no? Pero dar a luz imagina dolor, ¿no? Ok, ¿por qué ustedes sufrieron dolor en el parto?
Porque pecado.
¿Cómo?
Por el pecado original.
Y nosotros hombres ganar pan con el sudor de la frente. Es parte del castigo del pecado original. Entonces, ustedes mujeres que son mamás han dado luz con dolor. Ok, ¿por qué María no tuvo dolor en el parto? Parto porque María no tenía el pecado original. ¿Ven la lógica? ¿Sí? Sí. Es lógica, ¿no? Y ahí no tenía pecado original, no tenía que sufrir como las otras mujeres. Ha sufrido en forma espiritual, en muchas maneras. Pero en forma física, no. Pero en muchas películas muestra María gritando, aferrándose, desmayando. No, no, no. Eso no pasó. Ok, le voy a dar la analogía. Mejor que yo yo aprendí. No soy muy buen artista, pero okay, es una ventana, ¿ok? ¿Te imaginas una ventana? ¿Sí o no?
Sí.
Gracias, ok. Ok, Jenny. Imagina que es un sol, ¿ok? No, no tengo doctorado en arte, pero... Ok, es un sol. Mediodía, ¿ok?
Pleno.
Que la luz del sol pasa la ventana. Ese es el cuarto. Entonces el cuarto es lleno de qué? Es lleno de luz. ¿Sí o no? Hago la mañana que de correr la cortina mediodía, dejar pasar el sol y va a pasar llenando el cuarto con luz. Que la pregunta esencial es... ¿La luz del sol había quebrantado la ventana?
No.
No oigo.
No.
¿Cómo?
No.
Ok, así Jesús salió de María sin que haya perdido su virginidad. Bonito, ¿no? ¿Te gusta? Buen ejemplo, ¿no? Sí. Fácil para acordar, ¿no? Entonces, como la luz del sol pasa la ventana, llenando el cuarto de luz, así Jesús salió de María sin que haya perdido su virginidad y ya estamos los brazos de María. Pequeño bebé. Esa sería la virginidad en el parto. En el parto. En el parto. Y no había dolor, no había sangre, nada de eso. Parto. En María la Virgen, siempre. Antes, durante y después. Ok, después. Que los protestantes tratan de darnos martillazos bíblicos sacando fuera del contexto. ¿Saben el pasaje bíblico? Ellos siempre usan eso, los protestantes. Dice esto, una vez Jesús estaba predicando la palabra de Dios y rodeado de mucha gente. Y una mujer dice, hey Jesús, tu madre, tus hermanos, hermanos, están afuera esperándote. Bueno, los protestantes dicen, ajá, María tuvo otros hijos, ven, tu madre, hermanos, hermanas. Eso es lo que dicen ellos. Pero ¿qué responde Jesús? ¿Te acuerdas la respuesta de Jesús? Jesús dice, ¿quién es mi madre, mi hermano, mi hermana? Aquel que cumple la voluntad de Dios es padre, hermano, hermana para mí. ¿Cuál es la interpretación de Jesús? Claro que yo tengo otros hermanos y hermanas, pero en forma espiritual. En forma espiritual. Nosotros somos hermanos de Jesús. No biológicos, pero espirituales. Si decimos Padre nuestro que estás en el cielo, si Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano mayor, todos somos hermanos del mismo Padre e hijos de María. Amén.
Amén.
¿Qué tal? ¿Entendieron?
Sí.
Entonces, no hay más tiempo, podemos seguir el otro dogma, pero ustedes ya entendieron tres dogmas, ¿no? La Inmaculada Concepción, la Maternidad Divina, y luego la Virginidad Perpetua. Amén.
Amén.
¿Te gustó?
Sí.
¿Una Ave María? Dios te salve María, llena de gracias el Señor es contigo. Bendita todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en ese día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Madre bondad, guárdame, defiéndeme como cosa de posesión. Dios lo bendiga y nos veremos en misa.